suggested. Suspected something's going on, but chose to just neglect it. Deflected by some breaking news, or we just accepted.
Sube a la cima de la categoría mainstream rock el nuevo tema del hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen. Wolfgang y su banda Mammoth WVH lideran con Don't Back Down, No Retrocedes. Cantautor Danny Gokey y su grabación Jesus People, Gente de Jesús, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esta producción les presento su colaboración en español con la vocalista Christine DiClerio. Cristo es necesario. Todo de mí, del boricua Raúl Alejandro, sigue en el primer lugar de la cartelera Latin Pop. Y cerramos con el éxito más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. In the Ghetto, en el ghetto, de J Balvin y el DJ Skrillex.
En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saluda Amado Gil. En esta tertulia de las noticias como son, agradecemos por supuesto a los que están en sintonía a través de Radio Martí, los que nos ven a través de Facebook Live, a través de las redes sociales, en este caso Facebook, que nos pueden estar también apreciando, y por supuesto aquellos que logran entrar, que pueden entrar a la página radiotelevisionmartí.com y ahí se van a la parte de radio y pueden descargar no solamente este programa, todos los programas de las noticias como son de fechas anteriores también pueden descargarla a través de nuestra página de internet. Bueno, pues hoy en esta tertulia vamos a discutir con nuestra invitada, vamos a discutir algunas de las notas más importantes del momento. El presidente Joe Biden, como todos conocen, está sesionando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, pues el presidente Joe Biden fue uno de los primeros en hablar y se refirió, además de defender la democracia, vamos a decir en sentido general sobre su discurso, después vamos a los detalles, pero en sentido general dijo que la democracia es la única que podía resolver prácticamente todos los problemas del mundo. Sin la democracia no se puede resolver nada. Y mencionó tres países en su discurso, mencionó un etcétera, pero mencionó tres países en su discurso: Bielorrusia, Venezuela y Cuba, como países totalitarios donde no hay democracia. Por otro lado, hablando del coronavirus, Cuba mantiene desafortunadamente, y hay que decirlo, en Cuba se mantienen por encima de 8,000 los casos diarios. Pero justo junto con esto, también conocimos, o por lo menos el gobierno vietnamita informó, que Cuba va a venderle 5 millones de vacunas Abdala a Vietnam, o Vietnam va a comprar a Cuba 5 millones de la vacuna Abdala. Hay algunos que se cuestionan y se preguntan, bueno, pero si todavía no ha terminado todo el proceso de vacunación dentro de Cuba, ¿cómo ya el gobierno quiere o va ahora a vender vacunas? Vamos a analizarlo un poco más adelante también, a comentarlo. Y por otro lado, tenemos un artículo sobre la CELAC. Como todos conocen, durante el fin de semana se produjo la reunión de la CELAC, de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Concluyó en México, en Ciudad de México, y vamos a analizar, porque allí se pretendía que la CELAC sustituyera o se nombrara a un nuevo organismo que no tenga ni a Estados Unidos ni Canadá, y bueno, pues parece que Manuel López Obrador quería crear un nuevo organismo, algo así, y no se logró, no hubo consenso para ese tema. Y tenemos un artículo de Miriam Leiva que analiza precisamente el descalabro, o por lo menos el fracaso de esta reunión de la CELAC, y es Miriam Leiva la que tenemos hoy como invitada en esta tertulia de las noticias como son, con la que ya nos vamos a conversar.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bien, aquí empezando la semana.
Lloviendo en La Habana.
Sí, está lloviendo.
Bueno, pero siempre hay que tomar la parte positiva. La lluvia es verdad que es molesta para salir y todo, pero ayuda un poco con el calor. Amaina el calor, como decían por allá por los campos cubanos, amaina la temperatura. Bueno, vamos a comenzar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió homenaje este martes a los manifestantes y activistas que a su juicio mantienen viva la democracia en países como Cuba y Venezuela durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. Puede que los autoritarios del mundo quieran proclamar el final de la era de la democracia, pero lo cierto es que el mundo democrático está en todas partes, dijo Biden. Está vivo en los activistas contra la corrupción, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los manifestantes pacíficos en primera línea de esta lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en muchas otras partes del mundo, agregó. Esa fue la referencia de Biden a Latinoamérica y el Caribe durante su primer discurso en la ONU, más allá de una alusión al trabajo de su gobierno en la Organización de Estados Americanos para mejorar la sanidad y las oportunidades económicas en el continente. Vamos a escuchar, antes de pasar a Miriam Leiva, para que van a escuchar la traducción, claro está, la traducción oficial de la ONU, de las Naciones Unidas, en ese pedazo, en ese fragmento en que Biden menciona a Cuba y a otros países. Vamos a escucharlo.
Quiero decir claramente que yo no soy agnóstico respecto del futuro de la humanidad. El futuro debe ser de aquellos que defiendan los derechos de la humanidad, no los que lo pisoteen. El futuro es de aquellos que le dan libertad a sus pueblos, no aquellos que los asfixian con una mano de hierro. El autoritarismo pretende proclamar el fin de la democracia, de la libertad, pero lo cierto es que la democracia vive en todas partes. Vive en los activistas que luchan contra la corrupción, los periodistas, aquellos que se manifiestan en favor de la paz en Venezuela, en Belarus, en Cuba, etcétera. Viven las mujeres de Sudán tan valientes que lucharon para acabar con un dictador genocida. Vive en los moldavos que le han dado una victoria a la democracia, a las fuerzas de la democracia. Está en aquellos que luchan contra la corrupción. También está en Zambia, donde aquellos que luchan contra la corrupción han ganado las elecciones. Y nadie es perfecto, ni tampoco Estados Unidos. Seguirá costándonos trabajo estar a la altura de nuestros ideales. Tenemos que acabar con la violencia y la insurrección. Y sea como fuere, la democracia es la mejor manera de conseguir desplegar nuestro potencial humano.
Eso, un discurso donde la palabra democracia, no sé cuántas veces el presidente Biden la mencionó, dijo, cuando describe la democracia, dijo, la mejor herramienta que existe para aprovechar completamente el potencial humano. Qué lindo escuchar esa defensa de la democracia, porque claro que la democracia no es perfecta, pero es perfectible, dijo alguien una vez, que lo estoy repitiendo en este momento. Miriam Leiva.
Sí, yo creo que es un mensaje importante, muy claro, muy escueto, que es lo más importante, ¿no? Que rápidamente llega el mensaje. Y Inclusive él no solo habla del respaldo a los activistas, los periodistas independientes, y también, por supuesto, ahí hay una clara referencia, se puede pensar, ¿no? Se puede también tomar a, por ejemplo, como en el caso del gobierno cubano, en vez de abrir más el diálogo o la situación con las personas que fue espontánea la manifestación por toda la isla del 11 de julio, pues lo que produjo una gran represión, y todavía, bueno, hay muchas personas que ni siquiera, no solo no están encausadas, sino que están en unas condiciones precarias de encarcelamiento, y es muy injusto ahí lo que estamos viendo, y no se sabe hasta dónde va a seguir, porque el presidente de Cuba lo que tiene, y bueno, y todos los demás dirigentes, una voz ofensiva, de acusar a todos de que lo que son es están al servicio de Estados Unidos, cuando eso no es cierto. Aquí cada cual tiene su criterio, tiene su opinión, y puede coincidir con algunas propuestas de cubano-americano en donde quiera que se encuentre, inclusive de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que todos los cubanos que tengan una posición de exigir al gobierno cambios o exigir sus derechos, pues sean personas que estén manipuladas por el extranjero. Esa es una forma de desvirtuar inclusive al cubano, como que es incapaz de pensar, ¿no?, por sí propio. Esperemos, ¿no? Hay que esperar, porque que el gobierno ahora responda con la altisonancia de ellos y una gran ofensiva que tiene iniciada desde julio, ¿no? Por supuesto, que inclusive en los periódicos y en todos los medios de comunicación. Pero bueno, es muy importante este mensaje del presidente Biden, que en general, ¿no?, inclusive él reconoció que en Estados Unidos hay problemas, y también ellos lo que están es perfeccionando su democracia, que es perfectible en todas partes del mundo.
Claro que sí. Bueno, no han respondido, el gobierno cubano no ha respondido directamente a esta mención que hizo de Cuba el presidente Biden en el discurso, pero sí tengo acá el discurso de Díaz-Canel, cuando lo pronunció, un discurso que envió Biden, fue a las Naciones Unidas. Hay algunos presidentes que han ido, otros han enviado sus discursos. Díaz-Canel envió su discurso. Dice Díaz-Canel: en un orden internacional injusto y antidemocrático, dijo Díaz-Canel, en un orden internacional injusto y antidemocrático, es la causa de las desigualdades y la exclusión que hoy enfrentan las grandes mayorías en un escenario agravado por la devastadora o los devastadores efectos de la pandemia COVID-19. Mientras prevalezca ese orden mundial, las metas más nobles seguirán siendo una quimera. Dice Díaz-Canel que la antidemocracia en el mundo es la que está causando los problemas. Inmediatamente, ya fue un discurso corto de Díaz-Canel, pero inmediatamente comenzó a hablar que los problemas de Cuba están en el bloqueo, en el embargo. O sea, utilizó el discurso para decir, por ejemplo, y ya con esto vamos a pasar a la próxima: como hemos denunciado tantas veces ante la Asamblea General, esa política de bloqueo, recrudecida de modo deliberado y oportunista en el contexto de la pandemia, constituye el principal freno a los esfuerzos del país por avanzar en su desarrollo económico y social y en la implementación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es esta agenda lanzada por las Naciones Unidas. Así que dice Díaz-Canel que no se puede avanzar porque hay un bloqueo, y que la antidemocracia, el mundo injusto y antidemocrático, es el que está frenando pues el desarrollo y creando las desigualdades en el mundo. Así que ahí hay un presidente que clama por la democracia para resolver los problemas, otro que pues está planteando otra cosa. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
COVID-19, el coronavirus. Cuba registró 8,289 casos positivos. Esto dice los números dicen que es un pequeño, ligero descenso respecto a la jornada anterior, pero se mantiene por encima de los 8,000 infecciones diarias. También se reportó 63 fallecidos en las 24 horas. En este momento hay casi 41,000 enfermos activos.
se mantienen 40.500 en evolución clínica estable, 129 en estado crítico y 301 pacientes graves. Se hicieron 51.261 pruebas de PCR, o sea, de test de antígenos aplicados a la víspera, diagnosticaron 8.279 contagios autóctonos y 10 en viajeros llegados desde el exterior. Así que Cuba mantiene la cifra por encima de los 8.000 en cuanto a contagiados. Junto con esto, y ya le paso a Miriam, bueno, pues Cuba le va a suministrar, el país, el gobierno, le va a suministrar a Vietnam su vacuna de Abdala mediante un contrato suscrito en La Habana que establece en un principio la compra de 5 millones de dosis de ese fármaco por parte de Vietnam. El presidente de Vietnam, quien inició el sábado su primera visita oficial a Cuba, asistió a la firma del acuerdo entre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cubano y el Centro de Investigaciones de Productos Biológicos y Vacunas de Vietnam. El acuerdo, pues no se dijo por qué cantidad de dinero era, pues están en los convenios de materia de biotecnología, salud, áreas económicas, etcétera. Raúl Castro recibió también al presidente o al presidente de Vietnam antes de irse de Cuba, que fue hasta Santiago y le rindió homenajes allí a la piedra donde se encuentran los restos de Fidel Castro. Lo cierto es que hay muchos que han comenzado a cuestionar que cómo Cuba ya está vendiendo su vacuna, si en definitiva no ha terminado con la campaña o por lo menos con la vacunación nacional. Algunos se lo cuestionan, no sé si es lógico cuestionárselo, pero Miriam Leiva, con tu comentario.
Sí, es que hay una cuestión. Esta visita del presidente vietnamita realmente es muy importante aquí para el gobierno, inclusive hasta para el pueblo cubano, en el sentido de que Vietnam está es uno de los principales suministradores a Cuba, no solo un problema de comercio, sino que en esta situación de que la economía cubana está totalmente desvalida, pues está participando en programas muy importantes, como digamos desde la producción de arroz hasta empresas mixtas en el Mariel. Uh-huh. Y en el caso de las vacunas, antes de venir para acá el presidente vietnamita, pues la autoridad vietnamita reconoció, autorizó el uso de la vacuna, ¿no? Ya llevaba ese paso, por supuesto, para poder hacer este tipo de convenio. El presidente aquí en Cuba estuvo, inclusive llegó cuando Canel estaba en México, y los primeros días aquí pues fue recibido por otras personas que no era precisamente el presidente de la República, que no se encontraba en Cuba. Y él tuvo unas reuniones muy amplias, y en el caso de la parte científica, pues estuvo reunido con los productores, los investigadores y productores de la vacuna, de las vacunas, y fue a las plantas, fue a todas partes viendo. Hay una cuestión, la información que han dado aquí internamente, dicen que, bueno, ya a partir de octubre, van a empezar a suministrar todos los componentes para fabricar allá las vacunas. O sea, no van a ir en los pomitos, sino que van a enviar el know-how. O sea, ¿cómo es la cuestión que se hace la vacuna? En ese caso, aquí también dicen que eso será cuando ya está garantizada todo el material genético y todo lo que se necesita para hacer la vacuna, para vacunar a toda la población de Cuba, que la meta que tiene aquí el gobierno es que en noviembre ya esté por encima del 70% de la población cubana vacunada, si es posible ir hasta todo lo que ya se pueda. O sea, esto quiere decir que de todas maneras todavía va a estar en el proceso de vacunación y de producción de vacunas internamente esto que se va a hacer con Vietnam. Entonces, eso hay que reconocer, ¿no? Y acordarse que el gobierno cubano se está moviendo hace mucho rato con distintos países para lograr acuerdos así, para poder vender la vacuna. Además, públicamente lo han dicho todas las autoridades aquí, que es una forma de obtener divisas porque no hay nada que exportar, no hay fuentes de ingreso en divisas. Entonces, en este caso, recordemos que lo han hecho con México, la ministra de Salud de la Argentina estuvo aquí y se hablaba si podían hacerse colaboraciones con otras producciones fuera y así sucesivamente. O sea, es una cuestión que, claro, la capacidad productiva de Cuba tiene límite, que incluso se ha aumentado con esto de la pandemia, pero de todas maneras no estaría al nivel las necesidades productivas de lo que ellos quieren exportar, o sea, de lo que el gobierno quiere exportar. Y por también es una cuestión, digamos, hasta económica, no trasladar una cantidad de física de vacunas, sino los componentes o la forma en que se hace con especialistas. Pienso yo que hay especialistas cubanos que se trasladen para eso, y entonces, bueno, de ahí salga la vacuna.
Claro.
En realidad, lo que se plantea Vietnam y lo que plantea el gobierno cubano es una colaboración realmente muy amplia en muchas esferas, no solo las vacunas.
Claro que sí. Bueno, incluso quieren invertir en la zona, como ya dijiste al principio, lo enfatizaron las dos delegaciones, que Vietnam quiere invertir en la zona de desarrollo del Marín, en el CEDIN. Las vacunas, es cierto, las vacunas, incluso en Estados Unidos también, muchas vacunas, las fórmulas se hacen aquí, las investigaciones se hacen en laboratorios americanos, pero por un problema quizás de capacidad de producción se mandan a producir a otros lugares, a laboratorios de otros países. Eso se estila, así que Cuba mande a producir su vacuna en Vietnam no es nada extraño. Lo extraño es que, claro, Cuba comenzó una vacunación muy tarde, porque no entró en el programa COVAX de las Naciones Unidas para producir su propia vacuna y quizás haber llegado a esto mucho antes. Yo creo que les cogió un poco tarde, que es la venta de las vacunas. Una vacuna que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud porque no ha cumplido los protocolos que se les exigen a todos los medicamentos en el mundo para estar reconocidos mundialmente. Nos vamos a la próxima. No voy a decir mucho, quiero que sea ella la autora de este artículo, pero lo titula CELAC, nuevamente en pausa. Y comienza Miriam Leiva diciendo, la sexta conferencia, cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, concluyó el 18 de septiembre con malos augurios, al suspender el presidente Alberto Fernández su viaje para recibir la presidencia pro tempore debido a la crisis dentro de su coalición de gobierno con la vicepresidenta Cristina Fernández luego de los desastrosos resultados de las elecciones del 12 de septiembre. Los esfuerzos del presidente López Obrador para revitalizar la CELAC podrían resquebrajarse. Además, escribe Miriam Leiva más adelante, la importancia o la impronta mexicana en CELAC tendrá mejores condiciones para avanzar en dependencia de la salida del impasse en la presidencia pro tempore y el curso político en la región, donde ha comenzado a modificarse la confrontación por los resultados en las elecciones recientes, como la salida de Perú del Grupo de Lima decidida por el nuevo presidente Pedro Castillo y las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Más adelante, dice Miriam Leiva, AMLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador, se jugó su prestigio, el apoyo a su programa de gobierno y los ataques de los partidos políticos y otras fuerzas al convertir el acto central por el grito de Dolores, la fiesta nacional mexicana, en la participación excepcional de Miguel Díaz-Canel y además en otras actividades colaterales. Así que, Miriam Leiva, la CELAC, parece que la CELAC no fue lo que se había planificado López Obrador, incluso creo que Díaz-Canel también estaba en sintonía con eso. ¿No lograron hacer lo que querían?
Mira, llevaban más de 4 años, o sea, desde el 2018 no se podía dar una cumbre porque no había consenso dentro, o sea, no había cercanía de distintos países dentro de la CELAC, y también porque, bueno, había cambios en después de las elecciones en países que habían sido muy importantes. Incluso recordemos que, por ejemplo, Brasil, Lula fue el que sacó la idea inicialmente, y miren la situación en Brasil, ¿no?, con Lula y Lima. También en otros países, ¿no?, cambios y situaciones que pusieron en parálisis totalmente a la CELAC. Entonces, ¿qué se logró, no? Ellos siguieron trabajando, pero de una manera muy baja. Y entonces, ¿qué se logró? Que en el 2020 México asumiera la presidencia con la idea de fortalecer la CELAC. Pero vino la pandemia, y indudablemente la pandemia ha cambiado muchas cosas en el mundo y en la política. Y entonces, con esto de la pandemia, mexicanos una agenda interesante e inteligente, o sea, no buscar temas que pudieran ser confrontacionales, sino aquellos que pudieran ser atractivos a todos. Y entonces, bueno, en ese sentido de colaboración en distintas esferas, como inclusive darle un peso grande a esto de atención a la COVID o a los desastres naturales que ha habido, y otros de ciencia y cultura. Esto hizo que avanzara mucho las posibilidades de acercamiento dentro de la CELAC, y además algunos cambios, bueno, después de elecciones, dentro de sus países, que iba acercando la situación. De todas maneras, en el 2021 no había condiciones para que asumiera otro país, o sea, en total México estuvo 2 años, desde el 2019, 2020, y ahora iba a entregar a Argentina. Se suponía que sí había consenso para que Argentina tomara la presidencia, y eso, digamos, que cuadraba todo el esquema que tenía hecho Cuba, o sea, el gobierno cubano con el gobierno mexicano, para impulsar lo que estaba haciendo México en la CELAC. ¿Qué es lo que ocurre? Que el día que iba precisamente a salir Alberto Fernández, presidente de Argentina, para ir a recoger la presidencia de la CELAC, pues sencillamente hay un gran problema interno dentro de la coalición de gobierno. Ellos ya llevaban tiempo con desencuentros entre Cristina Fernández y él, y entonces, bueno, renuncia, tiene que cancelar el viaje, y además hay una renuncia de los ministros que estaban junto a Cristina, que apoyaban a Cristina. Y eso, ¿qué es lo que pasó? Que sencillamente todo ha cambiado. Ahora no se sabe si Argentina, y al cabo, cogerá la presidencia, y esto hace que descoloque totalmente las posibilidades que tenían de fortalecer la cumbre.
Sí, señor. Bueno, la CELAC. La CELAC, la cumbre de la CELAC, claro que está. Miriam Leiva, gracias. El tema es sumamente interesante. Yo creo que hay que seguirlo más adelante, porque con la CELAC incluso habían hasta propuestas crear otro organismo que no fuera la OEA. Hay que recordar que Chávez una vez trató de crear la OELA, Organización Latinoamericana de OELA, la Organización Latinoamericana de Estados Americanos. Bueno, pues no se pudo hacer. Gracias, Miriam Leiva. Un placer de verdad haberte tenido, como siempre, en esta tertulia de las noticias como son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil en este programa Las Noticias como Son. Nos vamos al tema a fondo y hoy vamos a profundizar un poco en el negocio privado, en la empresa privada, en la pequeña empresa privada en Cuba, lo que le llaman los cuentapropistas. Porque ya entró en vigor en la isla, como todos conocen, en Cuba ya entró en vigor la resolución que autoriza las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluso pueden haber MIPIMES que pueden ser incluso hasta mixtas, es decir, estatales y privadas. Se permite también. Bien, las microempresas, de acuerdo a lo que ya está establecido y hemos informado, van a tener hasta 10 personas como empleados, o se les permite hasta 10 personas. Después las pequeñas de 11 a 35, las medianas de 36 a 100. Pero la pregunta que muchos se hacen, y en eso vamos a basar el programa, no es sobre la legalidad, ya son legales. Yo creo que lo que hay que hablar es de la viabilidad de los negocios privados en Cuba. No es lo mismo legalidad, porque ya son legales, a la viabilidad. ¿Son viables? ¿Se pueden desarrollar? Y ese es el punto que yo quiero analizar hoy en este programa con Ángel Rodríguez Pita. Como todos conocen, lo han escuchado ustedes muchísimas veces aquí en Las Noticias Como Son, en este tema a fondo. También lo han escuchado en otros programas, pero yo quiero hablar con este emprendedor cubano, coordinador de Cuba Humanista, sobre la viabilidad del negocio privado en Cuba. Así que, Ángel Rodríguez Pita, gracias por acompañarme. Bienvenido.
Sí, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Vamos a comenzar por esto. Ya son legales las MIPIMES. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Bueno, pero no tienen una base legal. Ya son legales. Ya están en Gaceta. Ya hay resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de la viabilidad. ¿Realmente hasta dónde son viables el negocio privado en Cuba, Ángel?
No, realmente es muy difícil hablar de viabilidad para esos emprendedores. Primero que todo, ¿por qué? Y es un análisis que hay que tomar en cuenta. Se ha producido, sí, una ley, ha habido un cambio que le otorga personalidad jurídica a esos emprendedores cubanos, le otorga ciertos espacios legales, pero no se ha producido una reforma tributaria. Y en tal sentido, se mantiene el carácter progresivo de los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más usted gana, más tiene que aportar. Y esas escalas están muy reducidas, es decir, no permite la acumulación de capital que favorece la inversión y, por tanto, favorece la generación de empleo en las comunidades. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta siempre. Por tanto, ese sistema tributario con ese carácter progresivo no permite el desarrollo del emprendimiento y, por tanto, se puede decir hoy en día que en este preciso instante no es viable abrir una MIPYME dentro del entorno cubano debido a la situación que hay con el sistema tributario. Pero a eso hay que sumarle también, bueno, la ausencia de mercados mayoristas y también el control de las divisas, que afecta notablemente las fichas de costo de los precios y, por tanto, prácticamente tienen que funcionar estos emprendedores al ritmo de la bolsa. Es decir, no pueden tener el mismo precio que tenían, que ponen hoy. Vamos a pensar, un precio que hoy tiene una cafetería el próximo mes va a ser totalmente diferente y va a ser un precio que tiende al alza. Y esto es debido al fenómeno de la inflación que está ocurriendo dentro de la economía cubana. Un ejemplo concreto, por ejemplo, una pierna de cerdo puede estar costando hoy 4.500 pesos y ayer quizás costaba cerca de 3.000 pesos. Y así va subiendo los insumos y, por tanto, tiene que ir subiendo el precio final que ellos colocan a sus productos.
Hace varios programas, tú te refieres a la reforma tributaria. Vamos a profundizar un poquitico en esta. ¿Por qué, de acuerdo a lo que está establecido, hoy por hoy no se puede crecer, no se puede generar ganancias, no se puede generar fondos para crecer? ¿Por qué? ¿Qué tiene de problema esta forma de declaración de impuestos hoy por hoy?
Bueno, tiene un tipo impositivo porcentual, ya eso de por sí le otorga ese carácter progresivo, pero además de eso las escalas se reducen. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Los rangos en los cuales usted va a tener que pagar impuestos. Hay que comentar algo primero. Si cuando usted va a pagar impuestos, se le efectúan otros impuestos, como puede ser el pago de un cartel y demás, el pago de la ONAT, el pago, es decir, usted paga un 10% sobre las ventas. Hay un grupo de impuestos que usted se le deduce a la hora de pagar el impuesto final, a la hora de pagar el impuesto anual. Pero después que usted se le deduce también 39.120 pesos, usted entonces tiene que entonces pagar a partir de ahí un impuesto progresivo. Y ese impuesto progresivo tiene escalas, es decir, de 0 a 10, tiene 1%, le estoy poniendo un ejemplo para que lo entienda los que nos oyen, es decir, tiene 1%, vamos a pensar de un 5%, después del 10 al 20, el 11 al 20 tendría 1% de un 20%, vamos a pensar, después de un 20 a un 30% tendría 1% del 50, y así, es decir, mientras más usted haya ganado, más tiene que aportar. Es decir, va subiendo los impuestos en la medida que usted gana. Más si usted gana 50.000 pesos, imagínese usted que usted cae en el primer rango y le están cobrando apenas un 10%, pero si luego en el segundo rango, que sería de 20 en adelante, de 20 a 30, le estarían cobrando otros 15%. Y así le van subiendo constantemente el porciento en la medida que usted gana más. en un ambiente, vamos a decir, favorable al desarrollo del sector privado, sería de carácter regresivo. Es decir, en la medida que usted gana más, se le va reduciendo el porciento que usted aporta y, por tanto, le permite crecer económicamente. Pero, en este sentido, el gobierno cubano lo que hace es que aumenta, es decir, aumenta el porciento que le va a aplicar a usted impositivo en la medida que usted gana más. Y realmente es catastrófico, porque además son escalas muy reducidas y son valores muy reducidos. Pensemos que de 0 a 10 mil pesos usted tiene que pagar un por ciento X, pero ya rápidamente a partir del 11, de vamos a pensar, de 11 mil pesos tendría que pagar más, claro. Y así. Es sostenido y es crítico.
Claro, es prácticamente un impuesto, digamos, de sanción, es sancionador. Le sancionan, claro, por ganar más.
Exactamente. Es un impuesto que no permite, es decir, como tú bien has dicho ahora mismo, es decir, te sanciona la acumulación de riqueza. Pero aquí se habla de un fenómeno. Hoy en día se habla mucho de concentración de la riqueza, pero ¿cómo se puede concentrar algo que no se ha creado? Es decir, en Cuba no hay en este momento creación de riqueza y, por tanto, es muy difícil hablar de concentración de la riqueza y atacar entonces cualquier forma que implique la creación de riqueza es algo barbárico.
Claro, no, y bueno, de hecho, en la generación de riqueza es donde está el desarrollo, ¿no? Y la reinversión, etcétera. Bueno, hay muchas limitantes en cuanto a eso. No se puede reinvertir. O sea, una persona no puede tener 2 MIPYMES. Un nacional no puede tener 2 MIPYMES, tengo entendido.
Exactamente, es decir, no se le permite a una persona, bueno, a ninguno, ni nacional ni extranjero, tener 2 MIPYMES. Aunque sí, claro, se le permite, es ser socio de una cooperativa y al mismo tiempo ser dueño de una MIPYME o tener un negocio como trabajador por cuenta propia y al mismo tiempo tener una MIPYME o una cooperativa. Usted puede incluso llegar a tener las tres cosas. Puede ser un TCP que tenga trabajador por cuenta propia, que tenga una cooperativa, que sea socio de una cooperativa y al mismo tiempo sea socio de una MIPYME. Eso sí lo puede tener. Ahora, usted estaría, vamos a decirlo, muy próximo al radar de que sea auditado toda su empresa.
Claro, claro, no, eso es casi que un suicidio. ¿Qué sectores de...? Porque me gusta, yo sé que hay gente que como dice, el cubano es bien inteligente, el cubano es... el cubano sabe inventarla, ¿no? ¿Qué sectores son los más propicios en este momento, Ángel, para poder desarrollar un sector, un trabajo por cuenta propia?
Bueno, hoy hay que mencionar sectores clave, que son el sector alimentario, todo lo que tenga que ver con cafetería, restaurante, elaboración de alimentos y demás. Otro sector ahora mismo que está creciendo, pese a las duras restricciones, es la construcción, que si bien prácticamente han tenido un golpe demoledor, ahora con la nueva legislación se les permite salir hacia las provincias a realizar trabajo y también se les está permitiendo, bueno, acercarse a la zona especial de desarrollo Mariel, y por eso se espera que ahí haya un auge. Esos son los dos sectores fundamentales a los cuales hay que referirse. El sector de transporte también, pero el sector de transporte queda aún más restringido por parte del gobierno cubano. Otro sector que crecía mucho era el sector de alojamiento, pero se ha desplomado por la COVID-19. Por eso hoy podemos hablar solamente de dos sectores concretos: sector de producción, elaboración de alimentos, cafeterías y demás, y el sector de la construcción.
O sea, tú me estás hablando gastronomía en sentido general. Tú me estás hablando, claro, de la elaboración de alimentos, pero también, digamos, una paladar, etcétera.
Exactamente. Sí, estaríamos hablando desde la pequeña cafetería hasta ese gran restaurante que es la paladar.
¿Cuál es en este momento la posibilidad que tienen estas cooperativas no agropecuarias de desarrollo?
Sí, bueno, las cooperativas no agropecuarias, realmente el potencial que tiene para desarrollarse es limitado en este momento, es muy limitado. Porque, bueno, las restricciones que existen, las cartas circulares y demás por parte de las autoridades gubernamentales les restringen toda capacidad para relacionarse con las empresas gubernamentales y, por tanto, se afecta notablemente sus ingresos.
Cuando hablábamos de las empresas mixtas, que estamos hablando de una fusión entre estatales y privadas, realmente, ¿qué cosa es una empresa mixta? Explícanos en sentido general, ¿qué cosa puede ser una empresa mixta?
Bueno, una empresa mixta hoy en día hay que mencionar que son las empresas que relacionan al sector estatal con el sector privado. Esto es una empresa mixta. Ahora bien, hay que mencionar que existen las mixtas también que relacionan al sector privado, vamos a decir, con ciudadanos cubanos netamente, con el sector estatal. También se relacionan ahora las empresas mixtas con inversión extranjera relacionadas con el sector estatal. Es decir, hay doble naturaleza. Es decir, está la privada relación en relación con la empresa estatal, esa privada que parte de la inversión de los nacionales, y está la privada que parte de la inversión de los extranjeros con la empresa estatal.
Uh-huh. O sea, esa es lo que le llaman la empresa mixta, posibilidades de crecimiento, posibilidades de que esto funcione realmente, Ángel, en la realidad cubana.
No, tiene las mismas posibilidades exactamente que tiene hoy el sector privado en general. Es decir, son nefastas salvo dos sectores fundamentales, sector de la construcción y sector de la gastronomía. El resto prácticamente tiene unas posibilidades nefastas de triunfar dentro del contexto cubano. Hay que mencionar también las asociaciones económicas internacionales, que sería otro elemento de relación que ocurre, bueno, a partir de inversores extranjeros que llegan a Cuba, se ofrecen sus servicios. Es decir, son empresas extranjeras que vienen a Cuba y ofrecen sus servicios ante el Ministerio de Comercio Exterior. Esos servicios, bueno, se relacionan con proyectos de desarrollo local o empresas, sean mixtas o empresas estatales, o así también empresarios privados nacionales o cooperativas, o también trabajadores por cuenta propia. Esa asociación ocurre de manera puntual para determinados renglones de la economía.
No es complicado todo esto, Ángel Rodríguez Peter. O sea, primero que todo, te felicito, ¿no? Porque usted, amigo mío, usted se lo ha aprendido como si yo me estuviera preparando para un examen, ¿no? Que me van a hacer preguntas. O sea, conoces exactamente cómo funciona todo, pero no es demasiado complicado todo este sistema para crear una empresa, para desarrollar un negocio, para moverse. Yo creo que es bien, yo creo que esto no lo entiende mucho cubano, ¿eh?
Sí, exactamente. Es muy difícil. Yo creo que es la fuerza de la costumbre, quizás la que uno ya lo hace reconocer, es decir, el estar diariamente con este tipo de relación, lo que le hace a uno comprender este entramado, porque es bien difícil, realmente es complejo el escenario cubano desde el punto de vista legal, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista contable, financiero. Desde todos los puntos de vista que se mire, es bien complejo entenderlo. Uno lo que ya lo reconoce porque lo vive a diario, está constantemente en esa relación tanto con emprendedores como con inversores, y entonces, bueno, tiene, vamos a decir, ya la costumbre, pero evidentemente sí, es bien complejo.
Tú me estás explicando y yo estoy entendiendo, y yo espero que haya mucha gente en Cuba que nos esté oyendo que está entendiendo también, ¿no? Todos los entramados de hacer un negocio en Cuba, o de la cantidad de negocios que se pueden hacer en Cuba. Ahora, una cosa es la teoría, una cosa son las leyes que se han aprobado, como yo decía, ya se aprobaron las leyes. Ahora, yo te hablaba de la viabilidad, ya me hablaste de la viabilidad. Ahora te voy a hablar del interés de la gente, de la disposición de la gente. Yo sé que tú te mueves en un mundo de emprendedores y gente que te pide opiniones y asesoramientos, etcétera. Pero la gente está motivada a crear sus negocios, hay motivación. ¿Cómo tú me puedes valorar eso que existe, si realmente hay motivación para crear negocios?
Bueno, fundamentalmente los que están pasando hacia esa MIPYME de forma de sociedad responsabilidad limitada son en su mayoría trabajadores por cuenta propia y que estaban en una condición, vamos a decir, que no se les permitía la personalidad jurídica, y algunas cooperativas no agropecuarias. Son los que están migrando hacia esa mediana y pequeña empresa, también aquellas personas en menor medida que se encontraban en sectores informales de la economía. Fuera de esto, prácticamente podemos decir que nadie en la sociedad le ha resultado de interés la nueva medida.
¿Por qué, Ángel?
Bueno, fundamentalmente hay que partir de un criterio, es decir, hoy en día la mayoría de las personas están empleadas en el sector estatal, cuestión que no les permite, vamos a decir, acumular riqueza prácticamente, debido a un fenómeno inflacionario. También las personas no cuentan con capacidades para emprender, no solo ya desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de una cultura emprendedora, y eso también daña notablemente el que exista alguna capacidad para salir mañana al mercado y buscarle sentido, ¿no?, a resolver o a solucionar necesidades de otro. Eso es una cuestión también medular ahí. decir, el sistema educativo cubano no está orientado hacia la formación, hacia el emprendimiento. Pero es fundamental hablar de que muchas personas no tienen tampoco recursos económicos para emprender y por tanto, bueno.
Yo me hago la pregunta, yo ahora quiero poner un negocio acá en Estados Unidos. Lo primero que yo hago pensar es en el dinero, ¿no? Para poder invertir, en el dinero en el que tengo que alquilar el local o comprarlo, después comprar los muebles, comprar los productos que quiero poner, si quiero poner una barbería, por ejemplo, etcétera, el sillón de barbero, el espejo, etcétera. Pero yo para eso necesito el dinero o sea, necesito tener el dólar para poder comprar. En un país donde el dólar, usted solamente la divisa, solamente la puede tener en tarjetas y comprarle a establecimientos del gobierno, yo creo que todo esto es una limitante grande, que usted no pueda manejar sus propias divisas para poder invertir y poder manejar su propio negocio.
Bueno, hay un problema serio que es el acceso a fuentes de financiamiento. El sector privado cubano, la población general, no tiene acceso a fuentes de financiamiento a través del sistema bancario. Sí, los créditos del sistema bancario son bastante ilusorios y las tasas son bastante elevadas. Entonces, bueno, no existe acceso a fuentes de financiamiento. Se ha querido conseguir algo de esto, desde Cuba Humanista se ha propuesto, es decir, Jack Sicile, específicamente, quien es el coordinador de la plataforma Cuba Humanista, ha propuesto en varias ocasiones, bueno, que aparezcan fuentes de financiamiento para el sector privado nacional. Resulta bien difícil. La Unión Europea ha dado el sí a las propuestas de Cuba Humanista, ha dicho que sí, que va a acompañar, va a aportar fuentes de financiamiento al sector privado cubano, pero el gobierno cubano está intentando disfrazar esa pequeña y mediana empresa de la manera que es la empresa estatal socialista. El gobierno cubano también ha creado MIPYMES, está creando en este momento MIPYMES, que son resultados de la empresa estatal socialista. Si le está dando categoría de micro, pequeña y mediana empresa, esas empresas estatales socialistas, para que de alguna manera puedan acercarse a los fondos de la Unión Europea y, bueno, refinanciarse. Recordar que son empresas con pérdida.
Te voy a poner un ejemplo de algo que salió publicado en un periódico dominicano, algo que sucedió en Nueva York. Sé que lo tienes, sí, porque has tenido acceso a ese documento, a ese artículo, donde el presidente, sí, de República Dominicana pues ha firmado toda una serie de, digamos, de beneficios a los residentes en el exterior, a los dominicanos residentes en el exterior. Se destacan, por ejemplo, facilidades aduanales para adquirir viviendas en su país, seguro de salud, educación técnica. O sea, hay todo un paquete que incentiva a los dominicanos que están fuera de República Dominicana, sobre todo los que están en Estados Unidos, para que regresen. Pero no para que regresen con las manos vacías, no, con beneficios. Beneficios dados por el Estado los incentiva a regresar para invertir en su país. Yo creo que eso pudiera ser una... Y el gobierno cubano yo creo que sigue viendo como enemigo a todo cubano emigrado, ¿no? Ya ni tan siquiera hablo de exilio, hablo de los emigrados. Los ve como personas enemigas, no los deja invertir en su país.
El gobierno cubano paradigmáticamente ha dicho que le otorga 2 años, y esto quiero aclarar, los 2 años de beneficios fiscales a esas MIPYMES. Pero, por otro lado, cuando usted va a la elaboración de los estatutos sociales, induce todo a que sea considerado, si usted presenta sus estatutos sociales ahora, sea considerado desde la fecha de la aprobación hasta el 31 de diciembre de este año, sea considerado como el primer año de ejercicio social. Entonces ya rápidamente pierde el primer año fiscal, y solamente entonces el próximo año sería su segundo año fiscal, si es de nueva creación esa PYME. Y apenas le está dando 6 meses a los TCP y cooperativas que pasan a ser PYME. Es decir, prácticamente es nulo los beneficios que da el gobierno cubano a los que buscan invertir dentro de este escenario. Realmente, y aún así también persiste ciertas discriminaciones, ciertas cuestiones de carácter político que están ahí, están latentes dentro del entorno social y político de nuestra Cuba de hoy.
Yo quiero ir a Cuba a abrir una barbería, ¿yo puedo hacerlo?
Bueno, en principio, si estás fuera, debes llegar como una empresa, debes acudir, acreditarte al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, si vas a llegar como empresa. Y entonces, a partir de ahí, bueno, tendrás acceso a esa cartera de oportunidades. Y hablo en estos términos porque son los términos que se manejan dentro de ese ministerio. y entonces allí podrás ver de qué manera podrás invertir o dónde podrás invertir. Está inducida la inversión.
Claro.
Por otro lado, si llegas como ciudadano común y te haces residente acá en la isla, bueno, como hace mucha gente que llega repatriado, bueno, entonces vas a invertir como una persona natural, ¿no? Y bueno, ya no tendrías que pasar por ese control del sistema del Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera. Pero ojo, eso te va a imposibilitar relacionarte directamente con los inversores. Tendrías que relacionarte únicamente a través de la empresa estatal socialista que funciona o está, vamos a decir, declarada para labores de importación y exportación dentro de ese ministerio. Entonces quedarías, vamos a decir, en el aire. Mientras si llegas como empresario, bueno, tendrás la capacidad de relacionarte libremente con el resto de las empresas extranjeras que están en Cuba. Es bastante, vamos a decir, fuerte lo que estamos hablando, pero es la realidad. Es decir, ahorita tú me decías, bueno, el proceso es conocer el proceso, vivirlo, para uno comprender hasta dónde llegan las leyes.
No, las leyes y las restricciones, que son más que las leyes, yo creo. Te hago una pregunta ya para ir concluyendo el programa. Y yo creo que aquí está, y lo hemos hablado en otras ocasiones, lo han hablado otros economistas. Yo creo que el problema fundamental está también en la agricultura. ¿Cómo está funcionando estas cooperativas agrícolas o el campesino independiente? ¿Está produciendo? ¿Puede producir? ¿Tiene muchas restricciones? Porque si uno va a hablar de problemas críticos en Cuba es la alimentación. Y la alimentación arranca por el campo cubano. Y yo creo que eso se le ha ido de la mano al gobierno. No lo han querido resolver. No le han dado vía abierta, vía ancha, ¿no? Como se decía allá a los trenes, vía ancha en Cuba y a los campesinos, a los guajiros. Y yo creo que por ahí hay muchísimos problemas. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, exactamente. Es decir, hay restricciones, pero por otro lado, el gobierno cubano está apostando a estas ONG gubernamentales que son la ANAP. Y está apostando a ello para obtener ingresos, para obtener fuentes a través de ONG europeas. ¿De qué manera? Bueno, la Unión Europea está planteando, bueno, llegar aquí a los emprendedores a través de distintas ONG con distintas formas de financiamiento. Bueno, ¿cómo va a catalizarlo? Bueno, a través de la ANAP. Supuestamente es una organización, y digo supuestamente es una organización que no representa intereses políticos, pero todos sabemos que sí. Llega ese financiamiento a través de la ANAP, y la ANAP, bueno, va a dirigir ese financiamiento hacia las CCS, las Cooperativas de Crédito y Servicios Fortalecidas, o hacia la CPA, Cooperativas de Producción Agropecuaria. Ese será el mecanismo que se está empleando y que se va a emplear para canalizar ese financiamiento proveniente de la Unión Europea hacia determinados sectores del campesinado cubano. Y insisto en esto porque es una realidad que estamos viendo. Ahora bien, sobre la situación exacta que viven hoy los campesinos, bueno, podemos decir que la inversión en el campo es prácticamente nula, tanto por parte de las autoridades gubernamentales como por parte del sector privado nacional, y es debido a las restricciones que afectan a los privados nacionales para invertir en las zonas rurales.
Imagínate, así que la ANAP, que ha sido un monstruo, la herramienta que ha tenido el gobierno cubano para acabar y frenar el desarrollo de los campesinos independientes. No lo he dicho yo, lo dicen todos los analistas. Incluso la ANAP estaba muerta y alguien la revivió. Así que, o sea, que reviven lo que no funciona. Ángel Rodríguez Pita, yo creo que este programa lo vamos a tener que repetir varias ocasiones para que la gente aprenda, ¿no? Para que aprendan de verdad cómo funciona Cuba, porque es muy difícil. Yo creo que ni siendo cubano se entiende todos los vericuetos, ¿no?, de estas leyes cubanas. Ángel Rodríguez Pita, repito, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer.
Gracias a ti.
Un placer.
Gracias a ti y al público que nos escucha.
Claro que sí. Ojalá que aprendan a ver si alguien puede lanzarse a hacer algo de esto. Hasta la próxima.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá.
para que el pueblo de Cuba viva en la libertad, pensando en el futuro.